día el caso de Aida Merlano. Los atiende su odontólogo. Doctor Javier Celis, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Julio, muy buenos días. Gracias a ustedes.
Doctor, su cliente, la señora Merlano, ¿qué tratamiento buscaba en su consultorio?
Julio, primero quiero aclarar que ese no era mi consultorio. Yo trabajaba en esa clínica porque me llamaban para realizar tratamientos del tipo que le hice a la señora Merlano, diseños de sonrisa, pero quiero aclarar que ese no era mi consultorio. Y a ella le realicé un diseño de sonrisa.
Pero entonces, ¿qué hacía usted en el consultorio?
Como le estoy diciendo, la persona dueña de la clínica me contrata y me llama cuando tiene pacientes para realizar ese tipo de tratamientos.
Es decir, usted utiliza el espacio de ese consultorio para realizar el tratamiento, pero no es su consultorio, y es algo pues muy habitual.
Así es.
No faltaba.
Así
Gracias.
Es. Así es.
¿Cuándo realizó el diseño de sonrisa? Porque el diseño de sonrisa requiere varias citas, hay que tomar unas películas, hay que hacer unas pruebas y hay que ir varias veces. Cuéntenos el recorrido, la bitácora de ese diseño de sonrisa. ¿Cuándo arranca y cuántas citas tuvo usted con ella?
Claro que sí. Yo soy contactado por el dueño del consultorio, quien me pide que, por favor, necesita una garantía de un tratamiento que se le ha hecho a la señora Merlano en esa clínica dos veces y no le ha gustado. Entonces, la persona dueña del consultorio me pide el favor que si yo la puedo valorar y le puedo hacer el diseño, porque lleva, como lo acabo de decir, dos tratamientos, dos diseños de sonrisa y ninguno le ha gustado. Yo acepto y me dicen que la señora Merlano tiene cita el día 23 de septiembre, creo que a eso de las 10 de la mañana. Yo asisto, hablo con ella, le explico qué tengo que hacer en el procedimiento. Ella ya conoce porque lleva dos tratamientos hechos de diseño y empiezo mi tratamiento el día 23 de septiembre. Y posteriormente, el día de los hechos, terminaba yo mi tratamiento.
¿Cuándo o en qué momento de esa cita usted notó algo extraño?
No, realmente yo no noté nada extraño. Yo estaba totalmente concentrado en mi trabajo. Esto del diseño de sonrisa y la colocación de las carillas requiere de una total concentración. Es un tratamiento que si una de las carillas se me corre o se me mueve, daño absolutamente todo el tratamiento.
Es decir, doctor, ¿usted, por ejemplo, nunca vio el lazo?
No, absolutamente. Yo estaba era concentrado en mi tratamiento odontológico.
¿Y era fácil concentrarse con tanta gente entrando y saliendo?
Pues sí, porque es que no es la primera vez que lo hacen. El tratamiento del diseño de sonrisa, mucha gente entra a ver cómo va, cómo está quedando, porque el cambio realmente es un cambio que estético, que se ve, que se nota, que el paciente sale satisfecho. Entonces, no solo entran personas ajenas al tratamiento, sino también entran los mismos odontólogos que no lo hacen a mirar cómo se está haciendo.
Doctor Celi, le quiero preguntar precisamente por esa cuerda que se hizo famosa por los videos que se conocieron en todos los medios de comunicación. En ese momento se observan a muchas personas entrando, saliendo del consultorio, nunca se observa a la guardiana. Le quiero preguntar por esa cuerda. ¿Usted cuando estaba saliendo, Aida Merlano, la hija de Aida Merlano y Aida Merlano estaban ahí, y se nota que le pasa este paquete donde de ahí saca la cuerda y luego la guarda como en un compartimiento del consultorio, ¿usted nunca notó nada extraño en esos movimientos, en esos paquetes que entraban?
No, yo nunca noté absolutamente nada, vuelvo y repito, porque yo estoy concentrado es en mi trabajo. Además, sabía que si era una paciente que se le ha repetido dos veces el diseño, no era una paciente fácil. Entonces yo estaba totalmente concentrado para que mi diseño saliera lo mejor posible y así fue.
Yo sí quiero preguntarle sobre ese gran, afectuoso abrazo que usted le da a la señora Aida Merlano antes de que se escapara, porque lo vimos en ese video de esa cámara de seguridad durante varios minutos. Usted la abraza como con mucho afecto. ¿Cuál era la relación que usted tenía con la señora Aida? Aparte
a ver, excúsame.
De cliente odontólogo.
A ver, sí, claro que sí, excúsame. No fueron unos minutos, fueron unos segundos, como cualquier paciente, es que ya no es la única paciente que yo atiendo, ni ha sido la única paciente que ha salido totalmente satisfecha de mi consultorio. Cualquier persona, si a ti te abre los brazos para darte un abrazo, pues como humano corresponde a eso. ¿Sí? Ahora quiero aclarar una cosa. A la señora Merlano, esa era la segunda vez que yo la veía. La vi 8 días antes cuando empecé su diseño y el día que le termino su diseño y suceden los hechos.
Y ahora explíquenos algo, porque los que hemos ido a un consultorio a vernos con el odontólogo, pues uno se va y el odontólogo se queda, porque aquí fue al revés. El odontólogo, claro, se va y la paciente se queda preparando su fuga.
Claro, Julio, tú lo acabas de decir. El odontólogo se queda cuando es el dueño de su consultorio, pero yo no soy el dueño de mi consultorio. Yo termino mi tratamiento y salgo para otra cita que tengo. Yo no soy el dueño del consultorio. Es más, cuando yo llego allá, en varias ocasiones he tenido que usar otros consultorios diferentes a ese. Si fuera mi consultorio, usted tiene toda la razón. Yo me despido de usted sale y yo sigo en mi consultorio o arreglando las cosas, cuadrando las historias clínicas, hablando con la auxiliar, pero no en mi consultorio. Entonces, yo termino mi tratamiento y me despido y salgo como cualquier persona.
Sí. Me parece raro, doctor. Me parece raro por una simple cortesía. Un doctor claro, no deja al paciente ahí sentado.
Yo no tengo no tengo que tener ningún tipo de cortesía. He sido siempre un tipo totalmente ético y amable. Y por eso termino mi tratamiento, la señora me da un abrazo, me da las gracias y yo me retiro del consultorio, que no es mi consultorio y que tengo que salir a atender otras citas que tengo.
Pero es que no es una paciente común y corriente, es una paciente que está privada de su libertad, claro, que se supone, Julio, que ha debido estar sentada ahí con una persona del IMPEC, lo cual a usted tampoco le pareció extraño, sino que entraban y salían personas, llevaban hamburguesas, entraban un lazo, usted concentrado en su trabajo, que ni más faltaba, como buen profesional, lo está cuidando, y mientras tanto, estaban en la gran despedida, y usted no se da cuenta de nada, pero como si fuera poco, dice, chao, terminé, y se va y la deja ahí, solita.
Claro que sí, Julio. Tú lo acabas de decir, yo estoy concentrado en mi trabajo. Es más, es que los videos pueden mostrar lo que quieran, pero la primera cita que tuve con la señora Merlano, un funcionario del IMPEC estuvo todo el tiempo dentro del consultorio. En esta ocasión, la persona que estaba con ella, le digo yo, le alcanzo una silla y me dice, doctor, no hay ningún inconveniente, yo me hago en la puerta. Yo no tengo absolutamente nada que ver. Ella es una paciente, independiente que esté privada de la libertad, es una paciente que yo atiendo como cualquiera de mis pacientes. Ya la función de cuidarla era de otras personas, no mía.
Sí, doctor Celi, usted dice que la atendió solamente 2 veces en este tratamiento. ¿Cómo llega la señora Aida Merlano a hacer el tratamiento de diseño de sonrisa con usted solo en 2 consultas? ¿O cómo llega usted a ella?
Así es. Creo que ya lo había dicho. La persona dueña de la clínica le hizo a la señora Merlano, tengo entendido, un tratamiento de ortodoncia durante un tiempo. No creo que fueron 8 meses, 1 año, lo que estoy diciendo en este momento. No lo sé, y es la persona que tiene el contacto con la señora Merlano, ¿sí? En esa misma clínica, otro rehabilitador le hace 2 veces un diseño,
sí,
de sonrisa.
Pero ¿quién fue el que lo recomendó a usted? ¿O ella lo buscó a usted? ¿Quién
no, su nombre para que
usted llegue a hacerle el diseño de sonrisa a ella?
El dueño de la clínica donde me llaman para que yo haga el diseño.
¿Cuánto tiempo dura el tratamiento? Porque nosotros hemos visto unos segundos de la grabación, pero se ha dicho que estuvo varias horas en ese consultorio. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes ahí?
Así es. La primera cita aproximadamente me demoré entre 3 horas y media y 4, y la segunda cita también estoy más o menos en ese promedio. A ver, les explico por qué. Como lo he dicho, es de sumo cuidado la colocación de las carillas. Ahora, no es solo colocarlas. Yo tengo que probarlas, que la oclusión esté bien, que su funcionalidad esté bien, que el color le haya gustado al paciente, que el tamaño le haya gustado al paciente. Hay casos en los que nos podemos demorar 7, 8 horas. ¿Por qué? Porque si hay algo que no le gusta al paciente, tenemos que pararlo y no clínicamente, sino subir al laboratorio y que el laboratorio haga los agregados de porcelana, cierre los diastemas. Entonces, eso es muy relativo. Como puedo demorarme 6 horas, me demoré 3, me podía demorar 4, eso es muy relativo.
Usted, en la anterior cita y en la segunda cita, ¿qué dispositivo vio del IMPEC? ¿Cómo manejó ese tema del IMPEC? Porque una de las cosas que se ha dicho es que el IMPEC no tomó las medidas adecuadas para custodiar las salidas del consultorio. ¿Cómo manejaron ese asunto de los guardias?
Bueno, mire, yo, afortunado, desafortunadamente, no tengo absolutamente nada que ver con eso, porque primero, pues yo no sé qué protocolos tenga el IMPEC. Yo simplemente soy un rehabilitador y hago mi trabajo. Yo no sé si el IMPEC lleve 10, lleve 5, lleve 1, porque pues no es mi función. Mi función es atender al paciente éticamente y que el paciente salga totalmente satisfecho.
Doctor, la pregunta de Yamid es muy concreta. En las anteriores citas, dentro del consultorio, ¿había o no había vigilante del IMPEC?
Claro que sí, Julio. La primera cita, que fue lo que en este momento no lo tengo preciso, si fue el 24 de septiembre, el día martes, dentro del consultorio siempre hubo un funcionario del IMPEC sentado al lado mío, él también mirando cómo hacía yo los lentes, qué quitaba, qué ponía, siempre estuvo ahí.
En la segunda cita
la señora Merlano llega con un funcionario del IMPEC, a la que le digo, le traemos una silla, dice, doctor, no hay necesidad, yo me quedo aquí en la puerta.
Doctor, ¿a usted le explicó a Aida Merlano por qué razón se cambió de pantalón en su consulta?
No tengo ni idea. Vuelvo y le repito.
Pero
yo estaba totalmente...
Pero es común que en su consulta una paciente llegue con un blue jean y se ponga de repente un pantalón blanco?
Escúcheme, puede ser común que se cambien, quién sabe, pero yo no me doy cuenta de absolutamente nada.
¿Usted no se dio cuenta que ya se cambió el pantalón?
No, precisamente, puedo mostrar que en el momento que sucede eso, o que muestran los videos eso, yo no estoy ahí, yo estoy atendiendo a otro paciente, porque no es el único consultorio que
sí
hay ahí.
Doctor,
yo
¿usted estoy... no se da cuenta, señor, tampoco que ella se pone unos guantes enfrente suyo?
No, absolutamente.
Porque en el video es clarísimo que usted está al lado de ella cuando ella se está poniendo los guantes.
Bueno,
es más, es clarísimo que ella se despide de usted y usted es el último en salir del consultorio cuando ella... Al segundo siguiente está sacando debajo de la mesa en donde usted estaba trabajando la cuerda roja, que por cierto no era pequeña.
Bueno, pero yo no vi absolutamente nada.
¿No vio los guantes?
No, absolutamente nada.
¿No vio el cambio de pantalón?
No.
¿Qué le decía usted a ella cuando se despidieron, odontólogo?
No, yo simplemente le dije que ya habíamos terminado. Ella se levanta, me da un abrazo y me dice que le gustaron mucho y que Dios me bendiga. Yo le digo, bueno, hasta luego.
¿Por qué razón no se queda su asistente o auxiliar organizando el consultorio como ocurre en todas las consultas?
Ella no se queda ahí por una simple razón, porque yo trabajo ahí sin auxiliar. Ella, la niña que me ayuda, y afortunadamente me ayudó un buen rato...
Pero el auxiliar es del video.
Sí, claro, es auxiliar de la clínica, y en la clínica hay 6 consultorios y solo hay 2 auxiliares.
Pero entonces ella tiene que... Pero es común que tras una consulta... ¿No se organiza el consultorio?
No, pero precisamente le estoy diciendo, es una clínica de 6 unidades donde no hay sino 2 auxiliares. Ellas tienen que rotar por todos los consultorios arreglando y alistando para los
pero
demás pacientes.
Le estoy preguntando algo de su praxis, doctor. ¿Es común que una vez terminado un procedimiento no se organice el consultorio?
Pues no es normal, o sea, hay que arreglar el consultorio, pero vuelvo y les digo, ese no es un consultorio mío. Las personas no dependen de mí. Es un consultorio en el que yo entro y como salgo, llega otro profesional a trabajar.
Ya. Señor Celi, usted es un teniente coronel retirado del ejército.
Sí.
¿Usted ha utilizado información de las fuerzas militares, de pronto de inteligencia, para promover o participar en esta fuga?
No, nunca. A ver, les explico, yo sí pertenecía a la mejor empresa de este país, que es el Ejército Nacional, y durante 21 años porté con orgullo ese uniforme. Pero quiero aclararles que yo no soy un coronel de armas, yo soy un coronel de los servicios, una persona que siempre estuvo fue en la parte de salud. Yo no tengo ninguna capacitación ni de inteligencia ni de armas, yo tengo capacitación como odontólogo y como administrador, pero no tengo ningún otro curso.
Ayer en los juzgados de Palo Quemado, la juez del caso le hizo un fuerte llamado a la Fiscalía General de la Nación por cómo se hicieron las cosas, y habló de que se pidieron en tres ocasiones por parte de la Fiscalía esta orden de captura en contra suya, y además que usted ya había dicho que se iba a presentar a las autoridades desde el día uno, y pues esto fue lo que dijeron con su abogado William Soto. ¿Qué fue lo que le dijo ayer el juez para dejarlo en libertad exactamente?
No, realmente en esos momentos usted entenderá. Esto para mí ha sido muy duro, psicológicamente no estoy del todo bien. Afortunadamente estoy de la mano de Dios y de un excelente grupo de abogados como son el doctor Soto y el doctor Ramírez. Pero yo realmente a eso no tengo que pronunciarme porque usted me entenderá, mi familia, mis papás, mis hermanos, mi honra, todo el mundo acabó conmigo. Yo ayer... lo único que le pedía era a Dios, era que se hiciera justicia porque yo soy totalmente inocente.
Ontólogo, yo quiero volver a un tema que es el de la cuerda, porque me queda una duda. ¿La cuerda la amarran a la pata de esa mesa cuando usted está ahí o ya estaba? Porque ¿cómo puede suceder eso sin que usted se dé cuenta? Y no es raro que alguien llegue a amarrar una cuerda en medio de un tratamiento de diseño de sonrisa, que eso sí, ella salió sonriente sin lugar a dudas.
Usted tiene toda la razón. Por eso vuelvo y le repito, ese consultorio no es mío. Si yo tengo mi consultorio o usted tiene su oficina, muy seguramente si usted entra se da cuenta de algo diferente. Ese es un consultorio para mí transitorio, donde yo estoy entrando y saliendo, donde el lunes lo puedo atender ahí y el martes atiendo en otro sitio, donde me demoro 3 horas ahí y de pronto hasta la siguiente semana vuelvo y trabajo. Entonces, yo vuelvo y le repito, estoy totalmente concentrado en lo que estoy haciendo porque sabía que no era una paciente fácil, porque si llevaba 2 diseños y no le habían gustado, esperaba que el mío tuviera éxito. Entonces, yo no veo absolutamente nada.
Como usted es el último en salir del consultorio, por lo que muestra el video, le tocó la despedida de la señora Merlano con su familia, con sus hijos. ¿Qué escuchó de esa despedida? ¿No había nada que le permitiera inferir que algo raro estaba pasando?
No, absolutamente. Yo no escuché absolutamente nada. Vi una despedida de una madre y unos hijos. Yo no vi absolutamente nada más.
¿Qué tiene usted para decir sobre el dueño de este consultorio que en su momento pues también fue objeto de investigación? Cuando usted lo contratan para hacerle esta cita médica a la doctora Merlano, ¿no notó nada extraño?
No, absolutamente nada. Yo no tengo... Miren, yo no soy absolutamente nadie para juzgar a nadie, así como me han juzgado.
Sí.
Pero yo no puedo juzgar a nadie.
Señor Celi, entonces, según usted, ni la hija de la señora Aida Merlano, ni el hijo, ni usted, ni la asistente, ¿nadie sabía de la fuga de la señora Aida?
Por lo menos, el doctor Javier Celi no tenía absolutamente nada, ni idea de absolutamente nada. Yo lo único que le doy gracias es a Dios todos los días porque me da un día más de vida y puedo trabajar para mi familia.
Cuando conseguimos esta entrevista con usted, su esposa me decía que usted le cambió la vida totalmente por culpa de esto y que ya no tiene trabajo. ¿En qué cambió su vida y a qué se refería exactamente?
Mira, ¿cómo se dice? O sea, ¿en qué cambió mi vida? En ese momento todo el mundo me juzga. Les agradezco que ustedes me están escuchando, pero yo estoy de la mano de Dios y de la mano de unos excelentes abogados como don Soto Ramírez. Pero entiéndame esto... para una persona totalmente sana, correcta, que la vida le dé un giro de 180 grados en un par de minutos, siendo totalmente inocente.
Odontólogo.
¿Ustedes creen que para mí es fácil volver a entrar a un consultorio odontológico?
Odontólogo, ¿cuánto cuesta el tratamiento? ¿Quién lo paga y cómo lo paga?
Ok, perfecto. Mira, el tratamiento puede estar entre los 12 y los 16 millones de pesos. El tratamiento se lo pagan a la clínica y la clínica, de acuerdo a lo que cobra, me da a mí un porcentaje.
Claro, pero ¿quién lo paga? ¿Quién hace el pago? ¿Y de qué manera? ¿Con tarjeta, en efectivo?
No tengo ni idea cómo hicieron el pago, porque, le repito, yo soy un
proveedor,
un peón más en esa clínica. No sé si pagan en efectivo, no sé si pagan con tarjeta, simplemente pagan y a final de mes se sientan y me hacen una liquidación y me dicen: doctor, usted vio a estos pacientes, su porcentaje es tanto, y me cancelan.
Doctor, cuando usted sale del consultorio, usted alerta al guarda del IMPEC que la señora Aida Merlano quedó sola en el consultorio.
Claro, en el momento que yo salgo, ella está en la puerta. Ahora quiero aclarar una cosa, dicen, se cerró la puerta, abrió la puerta. Esas puertas efectivamente se cierran, pero eso no tienen ningún tipo de cerradura ni nada, son puertas de vidrio que se abren sin ninguna, o sea, usted mete el dedo y abre, simplemente como cualquier puerta de vidrio. Cuando yo salgo, la persona del IMPEC está sentada ahí, exactamente ahí en la puerta, y les digo: muchas gracias, yo ya terminé. Y salgo y me retiro.
¿Y usted no vio si inmediatamente la guardia del IMPEC se asomaba o no se quedó?
No.
O sea, ¿usted no le generó ninguna inquietud dejar sola a una mujer que se encuentra condenada dentro de un consultorio clínico?
No, pero ¿cómo me va a generar a mí algo de lo que pudo haber sucedido? O sea, claro, ahora a priori todo el mundo dice, pero claro, pero ¿cómo? Pero no, en ese momento termino mi función como odontólogo y me retiro y salgo porque tengo otra reunión urgente. Soy una persona que no me gusta llegar tarde a ninguna parte. Yo termino, salgo y le digo eso a la funcionaria del IMPEC y me retiro.
Doctor Celis, gracias por su tiempo y pues mucha suerte con las autoridades explicando esto que muy amablemente nos ha contado. Ha sido usted.
Muchas gracias a usted.
Muy gentil.
Muy amable.
Feliz mañana. Gracias. Juan Pablo, quiero volver con una pregunta que usted le hizo al doctor varias veces, porque yo ese detalle no lo había ampliado. Usted le pregunta por los guantes que se pone la senadora para el salto final. Uh-huh. Usted insiste porque desde el ángulo de la cámara parecería que el doctor ve cuando se ponen los guantes.
Pues es que, Julio, el doctor está en el consultorio. Uh-huh. Y en el consultorio ocurren dos cosas. Uno, la señora Aida Merlano se cambia el pantalón.
En su presencia.
En su presencia. Ella tenía un pantalón, un blue jean o un pantalón azul, y cuando se lanza, de hecho, al despedirse el doctor, está con un pantalón blanco.
Sí, correcto.
Y ocurre exactamente lo mismo con los guantes, unos guantes negros o cafés, pero, unos guantes oscuros.
No, pero yo lo entiendo, pero es que yo no he llegado al video a esos detalles. Uh-huh. ¿En el video se ve que ella se cambia el pantalón delante de él?
En el video se ve que hay un cambio de pantalón.
Sí, no, ella lo tenía abajo.
No, yo no estoy segura que esté ahí.
Vuelvo a la pregunta, que eran dos pantalones, ya lo sabemos. Sí. ¿Pero el doctor está presente cuando ella se cambia el pantalón?
Pues aunque esa parte no la hemos visto en el video, Julio, sí está ella con un pantalón en el comienzo
Eso es otra cosa.
No.
¿Y los guantes? ¿Él está presente y está mirando cuando ella se pone los guantes?
Sí, señor.
Sí,
señor.
Sí.
Ah, uh-huh. esa es complicada de explicar, ¿no?
Él es cuando dice que no lo nota, que nunca vio eso. Él dice que no se dio cuenta.
Pero en el video se ve que sí lo vio.
Sí, es más, le digo una cosa, Julio. En el video, es que estoy repitiendo en este momento el video, lo estoy viendo, mírelo. Y usted ve perfectamente que ella ya había sacado la cuerda debajo de la mesa cuando él está saliendo del consultorio.
Sí, eso sí lo vi yo.
Sí.
Él aún estaba cerrando la puerta, estaba saliendo del consultorio cuando ella ya está sacando la cuerda debajo de la mesa.
Las únicas dos personas que están en el consultorio mientras ella se cambia el pantalón son sus hijos.
Mm-hmm. Ok.
Sí, señor.
Y ahora lo que tiene que explicar el doctor es si no le pareció raro, primero, que no estuviera la persona del IMPEC, ¿no? Que fue lo que preguntó Yamit. Óigame, ya esta vez no hubo IMPEC. Él dice, no, es que yo voy a trabajar, yo no miro cuántos son. Bueno, va.
No es asunto suyo tampoco.
Pero
eso
después,
sí.
Pues.
Es que eso no es cosa de él. Eso sí, ahí sí tiene el punto. Él no tiene porque él no maneja el operativo de seguridad.
Exactamente.
¿Le pareció normal que una paciente se ponga unos guantes?
Bueno, pero eso sí no es delito.
Sí. Es muy difícil.
Vamos a regresar.